Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Ya solo con decir verdadera comida y verdadera bebida, eso implica de que hay falsas comidas y falsas bebidas. Y que, óigame esto, hermano, y que lamentablemente el cristiano puede comer de la falsa comida y puede beber de la falsa bebida. El problema, hermano, es de que nosotros casi que somos el resultado de lo que comemos, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona come mucho ajo, usted no estaría sentado a la par de él, ¿verdad? Y eso que el ajo es muy, muy, muy saludable, el ajo. El cuerpo va absorbiendo y si es comida saludable, pues se mantiene sano, y si es comida mala, pues se enferma. De hecho, yo no sé si a usted le ha tocado, hermano, ir de urgencia al hospital porque le dio una infección intestinal, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que lo enfermó? La comida, ¿verdad? Y es interesante que de la misma manera como entró la comida que enfermó al hermano, de esa misma manera, en algunos casos, ¿verdad?, también entra la medicina, ¿verdad?, ya sea bebida, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo, Él es la verdadera comida, su cuerpo es la verdadera comida, su carne es la verdadera comida y su sangre es la verdadera bebida. Y esa verdadera comida y esa verdadera bebida es la que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Pues para vivir, digámoslo así, la vida espiritual. Pues para vivir en la otra dimensión a la cual nosotros estamos llamados a vivir. Nosotros estamos llamados a vivir, por ejemplo, en la tierra de los vivientes. Pero para pasar a esa otra dimensión, lo que necesitamos es la verdadera comida y la verdadera bebida, ¿verdad? Eso es bien importante porque a veces el cristiano, digámoslo así, se distrae solo con las cosas de la tierra, las modas de la tierra, la comida de la tierra, la ropa, los carros, casa, entretenimiento de la tierra. Pero se le olvida de que todos nosotros estamos llamados a algo más grande, hermano. Nosotros estamos llamados a algo más grande. Y para eso necesitamos esta comida. Nosotros necesitamos una vida sobrenatural para no ser absorbidos por el mundo, por el sistema mundanal. Algunos más que otros, ¿verdad? Pero todos necesitamos una vida sobrenatural. Yo solo copié aquí algunos significados de estas palabras, porque la comida, según el diccionario de la lengua española, es lo que se come y bebe para nutrirse. Entonces aquí está la palabra nutrirse, ¿verdad? Y nutrir es proporcionar a un organismo las sustancias que necesita, oiga. ¿Para qué? Para su crecimiento y para reparar sus pérdidas. Bueno, y el alimento dice que por medio del alimento se obtiene la energía y se reponen los componentes necesarios para vivir. Pero para vivir, como lo estamos hablando, en sentido espiritual, ¿verdad? Para vivir la vida cristiana. Y según este otro diccionario, aquí es el alimento, ¿verdad? O sea, lo que se ingiere. Y aquí es el acto o la acción o el proceso de alimentar, ¿verdad? Que es suministrar especialmente a un aparato la materia o energía, oiga, que necesita para su funcionamiento. Esto es interesante, hermano. Porque por un lado necesitamos la verdadera comida y la verdadera bebida para vivir el evangelio saludablemente. Y aquí, por otro lado, dice que se necesita el alimento para funcionar bien. Y es ahí donde, oiga, mi hermano, aquí es la situación donde hay algunos no funcionan bien dentro de la iglesia porque no están alimentados, están desnutridos, ¿verdad? Entonces, en un sentido espiritual, hermano, nosotros necesitamos la verdadera comida y la verdadera bebida para funcionar bien. Para funcionar bien aquí dentro de la iglesia y a donde tú vayas. Cuando te toque trabajar, cuando te toque estudiar, que funciones bien. Entonces, necesitamos con urgencia esta comida espiritual. Ahora miremos este creo que lo mencionamos el mes pasado, dice Éxodo 12:3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, tome cada uno un cordero por la familia de los padres, un cordero por familia. Dos veces lo dijo, un cordero por familia. No es que nosotros comemos mucho, queremos dos, no, solo uno. No, nosotros estamos a dieta, solo las patas para hacer caldo de pata. No, no se comía cocido tampoco. Amén, es que siempre hay gente que el Señor dice cómo hacerlo y siempre le buscan la forma. Pero y si lo hago salcochado, dirá alguien, ¿verdad? Y si lo hago guisado, no. Y si lo hago a la plancha, no. Entonces dice que era un cordero por familia. Aquí dice, mire, si la familia fuere pequeña, que no baste, que no se pueda comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echarán en cuenta sobre el cordero. Amén. Verso 7, y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo van a comer. Oiga esto, aquella noche comerán la carne, ¿cómo había que comerla? ¿Y en qué momento del día había que comerlo? De noche, ¿verdad? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces aquí está. Y esa misma noche iban a salir ellos de Egipto. Entonces es bien interesante que la Santa Cena, una de las cosas que hace es que nos ayuda a salir de Egipto, a subir de Egipto. Aquí dice, este es 12, capítulo 12, en el verso 13, dice, bueno, y Moisés dijo al pueblo, tengan memoria de este día en el cual han salido de Egipto, de la tierra de servidumbre. Pero hay otra Biblia que dicen, han subido de Egipto. Bueno, el asunto, hermano bendito, es que la Santa Cena nos ayuda a nosotros a salir del mundo. ¿En qué sentido vamos a salir del mundo, hermano? Hoy, por ejemplo, ¿en qué sentido vamos a salir del mundo? En un sentido espiritual. Porque hay gente, hermano, que está adaptada a las costumbres, a la moda, no a la muda, ¿verdad? Algunos sí, pero son pobres, ¿verdad? A la forma de pensar del mundo. Todas las corrientes del mundo. Pero voluntariamente cada uno tendríamos que dejar de hacerlo para buscar las cosas espirituales y no adaptarnos a las cosas del mundo. Supongamos que venga una moda de que las mujeres se pinten el pelo de verde fosforescente y usted va a ver que más de alguna se lo va a pintar en las iglesias. Apagan la luz y solo ella se queda iluminando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos comer la verdadera comida, la verdadera bebida para salir del mundo. Y no adaptarnos a la forma del mundo. Por ejemplo, yo considero, hermano, de que, y si no recuerdo mal, el apóstol también ha estado explicando de que estamos viviendo en un cambio de época. Si quieren, como un cambio de era. El mundo está cambiando en lo filosófico, el mundo está cambiando incluso en lo político y en lo económico. Otra situación que estamos viviendo es que la ONU, bueno, pero arriba de la ONU hay otros que manejan a la ONU, ¿verdad? Pero la ONU, digamos que es más evidente, a través de los países quiere educar a los hijos. ¿A cuenta de qué? Si ellos ni siquiera pueden dirigir su vida. Entonces, regresando a esto, aunque es parte, ¿va? Y entre paréntesis, por ejemplo, en Perú desde la semana pasada hay un gran problema, ¿verdad? El presidente dio golpe de Estado en el sentido de que se echó al Congreso ¿Por qué se echó al Congreso? Porque el Congreso se oponía a legalizar abortos, legalizar LGTB. ¿Y eso qué tiene que ver con Guatemala, dirá alguien, o conmigo como cristiano? Pues lo que tiene que ver, hermano, es que ahora en los países ya no son situaciones militares las que dan golpe de Estado, sino que ahora son organizaciones internacionales las que dan golpe de Estado para imponer la agenda que se le llama globalista. Hermano, ¿y eso qué tiene que ver con el tema? Tiene que ver mucho. Porque ellos son los que están moldeando el mundo ahora. Bueno, desde hace ratos, pero ahora perdieron la vergüenza. Y entonces nosotros necesitamos, como yo le digo, que los poderes de la Santa Cena, así le digo yo, entren hasta nuestras entrañas y nos liberen. Y a veces, hermano, que nos liberen de nosotros mismos para ser transformados a la imagen de Jesús. Por eso necesitamos Santa Cena. Nos urge, hermano, porque nuestros hijos están expuestos a peligros muy, van a estar expuestos a peligros muy complicados, que nosotros no los sufrimos. Tus hijos, nuestros hijos, los nietos, los que todavía no tenemos nietos, nuestros hijos tienen que estar, hermano, como en una burbuja espiritual para que el Señor los proteja. ¿Pero qué hacemos entonces, hermano? Algunos dicen, y en algunos países la solución que se ha tomado es que ya no mandan a sus hijos a las escuelas, sino que los hijos estudian en la casa. Pero hay otros países donde no. Usted lo tiene que mandar a la escuela y punto. No quiero, entonces se lo quitamos. Y esas son las situaciones que vienen sobre el mundo. ¿Qué hacemos entonces, hermano? ¿Qué hacemos? ¿A qué se va a enfrentar? ¿A qué nos vamos a enfrentar nosotros y nuestros hijos en el mundo? Muchos peligros. ¿Y qué podemos hacer nosotros con ellos? No mandarlos a estudiar, si tienen que estudiar. No mandarlos a trabajar, tienen que trabajar. Tenerlos todo el día encerrados en la casa, no. Lo que ellos necesitan es comer la verdadera comida y la verdadera bebida, que una de esas es el cuerpo y la sangre del Señor. Y entonces ellos van a ser transformados, ellos van a ser liberados y van a poder salir al mundo sin ser contaminados, sin ser atrapados por el mundo, sin ser esclavizados por el mundo. Porque ¿qué hace el mundo? Egipto, se recuérdese que es figura del mundo, esclaviza. Gracias. A veces en algunos lados, los hermanos, cuando está la alabanza, en lugar de alabar al Señor, ¿qué están haciendo? Toman video a los de la alabanza. Y después se pone y con todos atrás. Ese es el mundo. Y nosotros como padres de familia nos surge también, ¿verdad? Porque si nosotros como padres de familia no tomamos la verdadera comida y la verdadera bebida, vamos a ser afectados nosotros y nuestros hijos. Pero necesitamos salir del mundo, hermano. Ya, ¿verdad? Y que hay algunos que no las quieren soltar, pero yo te tengo una buena noticia. La Santa Cena nos libera de eso a nosotros para salir de Egipto. Mire Éxodo 16:3, y le decían a los hijos de Israel, decían, mejor hubiéramos muerto. Ahí dice ojalá, ¿verdad? Pero esa palabra en esta traducción está mala. No el significado, sino que la palabra, mejor hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura. ¿Qué ofrece el mundo entonces? Comida. Pero una comida falsa. Egipto ofrece comida, Babilonia ofrece comida. Y el Señor nos ofrece comida. ¿A la mesa de quién nos vamos a sentar, hermano? Hoy estamos aquí invitados. Espero que todos los que estamos aquí tomemos Santa Cena. Aunque alguien diga, hermano, yo vine en pecado. No, ponte a cuentas delante del Señor y come la Santa Cena. Ponte a cuentas con el Señor y toma Santa Cena. Y dile, Señor, que esta Santa Cena, además de sacarme de Egipto, o sacar a Egipto de mi corazón, que también me libere para dejar de hacer ese pecado. Ahora, pues es lo mismo esto, era Romanos 12:1, esa es la pechita. Mire cómo dice el apóstol Pablo, le suplico pues, hermanos míos, le suplico, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional, y no sean conforme a este mundo. Aquí, cuando uno revisa en idioma griego, el significado aquí de esta palabra es, por eso puse esta, porque es un significado más acercado al griego, es no tomen la forma de este mundo, que es lo que acabamos de estar hablando, ¿verdad? Y una vez vi a un cantante cristiano con dos aretes. Ese es adaptarse a lo del mundo. ¿Qué necesitan esas personas? Santa Cena. Entonces es peligroso y el mundo es atractivo. El mundo atrae. ¿Usted cree que el mundo no es atractivo? El mundo atrae. Si no estuviéramos todos los cristianos llorando y clamando y suplicándole, sácame de este mundo, Señor, ya no aguanto este mundo, ¿no? Bendito sea Dios, ustedes son de los que, saluda al que está a la par suya, y el hermano, lo felicito por aceptar la invitación del Señor. Felicítelo. Pero no tenemos que adaptarnos a las formas de este mundo. Este es un tema muy amplio, muy profundo, pero por causa del tiempo no podemos seguir platicando de esto. Mira este otro. Y él les dijo, échenla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Aquí están hablando de Jezabel, está Jehú, y habían unos eunucos. ¿Quién está conmigo? Yo, dijeron los eunucos. Eunucos. Si hubieran sido hombres normales, ella los hubiera atrapado a ellos, ¿verdad? Pero como eran eunucos, digámoslo así, tenían dominio propio sobre lo sexual, y la Jezabel, no los logró dominar. Ellos fueron los que la tiraron para abajo, y vino Jehú, le pasó el carro encima, ¿verdad? Los caballos y el carro. La atropelló y entró luego, y después que comió, oiga, después que comió y bebió, lo estamos aplicando a la Santa Cena, ¿verdad? Después de que comió y bebió, dijo, vayan a ver a aquella maldita y sepúltenla, porque es hija del rey. ¿Para qué necesitamos Santa Cena entonces nosotros? Para sepultar a Jezabel. Jezabel es tremenda, hermanos. Es una potestad espiritual tremenda. Que llega a, vamos a ver cómo actúa esta, porque Génesis, el enemigo, una de sus manifestaciones es como serpiente. Y ya en Apocalipsis ya aparece como dragón. Entonces hasta el diablo evoluciona, ¿verdad? Empezó, primero era una lombriz, ¿verdad? No, primero era una serpiente y después se convirtió en dragón. Jezabel era hija de un rey, esposa de un rey. Y cuando vemos en Apocalipsis, se hace profetisa. Hasta ahí evolucionó. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano, para vencer y sepultar a Jezabel? Tomar Santa Cena. Jezabel puede, mire, hermano, Jezabel puede ser un, puede ser, de hecho, es una potestad espiritual. Y puede ser también algún estorbo que tenga algún hermano o alguna hermana. Que lo esté estorbando a algún espíritu jezabélico. Entonces, son tremendas, ¿verdad? Hacen caer a cualquiera, ¿verdad? Entonces nosotros, hermano, como congregación, como personas, como familia, necesitamos ser tomar Santa Cena para lograr combatir a... De alguna forma, digámoslo así, lograr combatir, porque para combatir tiene que estar el Jehú, tiene que estar los eunucos. Pero en este sentido, para combatir a Jezabel y sepultarla. Y que ya no hayan aquellos hermanos que, ¿y qué te pasó? Pues es que caí. ¿Y qué pasa? Es que me fui con, me fui con la secretaria. Y el otro, ¿y qué pasó? Es que caí, ¿qué? Me fui con una hermana de la iglesia. O la hermana, ¿y qué pasó, hermana? Es que caí mi jefe, ¿verdad? Pero usted ha tenido 100 jefes, con todos, dice, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermana? Es que caí con uno de la iglesia, hermano. ¿O no pasa eso en las iglesias? Pasa. Pasa en las iglesias. Que hay algún espíritu ahí fastidiando, ya sea hombre o mujer, no importa, pero está atacando. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? Que el hermano o hermana que son afectados por eso, loquean. Para mí que loquean, porque pierden la noción de la realidad. Pierden la noción de la realidad de los efectos que va a tener y de que lo que está haciendo no es correcto. Lo pierden totalmente. Pero para nosotros, Dios nos da santa cena. ¿Y qué vamos a hacer con Jezabel? Combatirla en algún sentido espiritual, pero en los pecados sexuales. ¿Qué hay que hacer ante los pecados sexuales, hermano? ¿Cuál es la actitud que debe tener el cristiano ante los pecados sexuales? Huir, ¿verdad? Ahí viene aquí a chava, se va corriendo, ¿verdad? Que digan que aquí corrió y no que aquí cayó, ¿verdad? Ahí viene aquel salir corriendo. Eso es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que nadie puede jugar con fuego y no quemarse. Ahora el asunto, hermano, es que bendito sea Dios, hay niños que esa parte la tienen dormida. Bendito sea Dios, la tienen dormida. Y por eso le digo, el mundo lo que quiere hacer que es despertarles lo sexual. Despertarles, porque incluso hay lugares, hay países en donde de los 6 a los 8 años, creo yo, les enseñan cómo son las relaciones sexuales, normales y homosexuales. Y eso es Jezabel. Y nosotros necesitamos proteger a nuestros hijos y protegernos nosotros también, hermano bendito. Pero la forma, hermano, de derrotar, de sepultar espiritualmente en nuestra vida a Jezabel para que ya no nos afecte, no nos domine y si va a fastidiar, lograrla derrotar otra vez es con la Santa Cena. Porque Dios nos va a liberar entonces a cada uno de nosotros. Ahora esta Jezabel era mera, esta sí era trabada. Jezabel, ella era una mujer casada. ¿Y qué significa su nombre? Casta, dice. Pues no podía ser casta. ¿Por qué no podía ser casta? Porque ya estaba casada, ya era una mujer. Pero ella se la llevaba de casta, ¿verdad? También significa no exaltada, no dada en matrimonio, dice también. Una mujer impudente, atrevida y viciosa. ¿Se recuerda que hablamos de que cuando dice la Biblia que la serpiente engañó a Eva con su astucia? Esa palabra astucia significa sin escrúpulos. ¿Qué va a hacer Jezabel para hacer caer a los hermanos entonces? Esa no tiene escrúpulos, hermano. Esa no tiene escrúpulos. Esa hace lo que caiga para hacer caer a los hermanos. Y si el hombre es el que está afectado por el espíritu de Jezabel, ¿qué hace algún hombre para hacer caer a las hermanas? Lo que sea. No tiene escrúpulos. No tiene vergüenza. Hace lo que caiga. Entonces, para que el Señor nos libere a nosotros y nos guarde y nos protege de eso, ¿qué necesitamos? Santa Cena. Santa Cena es poderosa. ¿Y por qué? Porque es el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, mire esta Jezabel sí no tragaba a los profetas. Aquí dice, mire, por cuanto Jezabel destruía a los profetas. Pero después ya no les bastaba destruirlos. Después mataba a los profetas. Jezabel mataba a los profetas. Ay, hermano, pues qué bueno que yo no soy profeta, dirá alguien, ¿verdad? Pues aquí también les mandó a matar a Nabot. Y Nabot no era profeta. Pasadas esas cosas, aconteció que Nabot, jezreelita, tenía ahí una viña y usted sabe que Acab se la pidió. Nabot le dijo que no. Acab hizo berrinche, ¿verdad? Se fue a llorar. ¿Vas a comer, Nabot? ¿Acán? No. ¿Por qué? Estoy triste. ¿Y por qué estás triste? Es que Nabot no me quiso dar su... Ah, yo te la voy a dar, le dijo. Yo te la voy a dar. O sea que Jezabel principalmente le tira, digámosle así, a los ministros, específicamente a los profetas, pero si se le pone alguna ovejita en su camino, también se lo come. Así que hay que tener cuidado. Pero esta es tremenda porque mata a los verdaderos y alimenta a profetas falsos. 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques. Los bosques, habían bosques sagrados, los romanos tenían bosques sagrados, estos tenían bosques sagrados, y de esos bosques sagrados es que salen árboles sagrados, y de esos árboles sagrados sale el árbol de la Navidad, ¿verdad? Ya que ya estamos a menos de 2 meses, ¿verdad? Ah, no, un poquito más de 2 meses. Y les da de comer a la mesa. Esta Jezabel es tremenda, hermano. Se quiere echar a los verdaderos y alimentar a los falsos. Y aquí mire Apocalipsis 2:20, tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice que profetiza. Bueno, ¿qué necesitamos nosotros para que el Señor nos libere de todo eso? Santa Cena. Santa Cena. Acam se vendió a hacer lo malo porque Jezabel lo incitaba. Bueno, sigamos aquí. Mire esto, este otro también es tremendo. Jueces 19:21. Y se metió en su casa, dio de comer a sus asnos y ellos le lavaron los pies y comieron y bebieron. Y cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres hijos de Belial, cercan la casa y batían las puertas diciendo al hombre viejo, dueño de la casa, saca fuera al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Ahí esa palabra conozcamos es eufemismo, ¿verdad? Un eufemismo es que se utiliza una palabra para decir otra, ¿verdad? Es como cuando alguien le dice, es que este es bien pilas, le dicen, ¿verdad? Ese es un eufemismo, porque le está diciendo una palabra, pero está diciendo, dando a entender lo contrario. Entonces aquí cuando dice lo conozcamos es un eufemismo. Ahí lo que ellos querían era tener relaciones sexuales con el hombre. ¿Y qué hicieron? Le sacaron a la concubina. ¿Y qué le hicieron a la concubina? Dice la Biblia que todo el pueblo la violó hasta que la mataron. Desde las 6 de la tarde tal vez hasta las 6 de la mañana. ¿Y en dónde pasó eso? ¿Ah? Eran israelitas, específicamente de Benjamín. O sea, ¿puede haber degeneración sexual en la iglesia del Señor? Sí. Es triste eso, hermano. Es preocupante y es vergonzoso. ¿Pero qué nos protege a nosotros de esa influencia jezabélica y nos protege de esa influencia de los hijos de Belial? La Santa Cena. Tampoco tenemos que abrir puertas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos da Dios a nosotros para protegernos, guardarnos y liberarnos y sanarnos y descontaminarnos de la influencia jezabélica o de Belial? La Santa Cena. Porque aquí ellos comieron y bebieron. Y después de que, oiga esto, hermano, por favor, después de que comieron y bebieron, llegaron los hijos de Belial. Pero como ya habían comido y bebido, ellos no fueron afectados. Algo así como le pasó a Abraham. Abraham tomó Santa Cena con Melquisedec, le dio Santa Cena a Abraham. Abraham se tomó la Santa Cena, a Abraham le dio los diezmos de todos a Melquisedec. A los versículos después llega el rey de Sodoma. ¿Qué fue lo que le ayudó a Abraham a vencer al rey de Sodoma en un sentido figurativo? La Santa Cena y diezmar. ¿Y por qué diezmar? Porque vino el rey de Sodoma y le dijo, quédate con todo, solo dame a las personas. Y Abraham le dijo, no, te lo voy a dar todo, solo que los muchachos comieron, porque ¿cómo comen? Dijo, ¿verdad? Solo eso, todo lo demás llévatelo. Para que no digas que tú me enriqueciste. Es tremendo. Entonces, hermano. Ahora, así como la Jezabel es una malvada, los hijos de Belial, hermano, no se quedan atrás. Entonces, si se da cuenta, aquí es una entidad femenina que no afecta solo a las mujeres, también a los hombres. Y aquí es una entidad masculina, que no afecta solo a los hombres, también a las mujeres. Y en los dos casos el Señor nos da Santa Cena para protegernos. Óigame, hermano, el Señor nos va a proteger de eso a nosotros, a nuestra familia y a la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la Santa Cena con fe, hermanos. Y si usted quiere rematar todavía, vaya después a la zona 5. Ahí todavía quedan, después de que terminemos nosotros, como dos servicios así. Ya el lunes más liberado, ¿verdad? Hermano, no tenemos que dejar que las tinieblas nos dominen, ni que nos engañen. Para eso nos da la Santa Cena el Señor a nosotros, para protegernos. Ahora vamos a ver, pero mire pues, vamos a ver, es que este Benjamín, fíjese hermano, que a este Benjamín lo dañaron, de pequeño lo dañaron, digámoslo así mejor, hay personas que no funcionan bien, porque de pequeño los dañaron. ¿Qué le pasó a Benjamín cuando era pequeño? Porque si usted lee el contexto, no lo voy a leer ahorita, eran de Benjamín esos. Y esos de Benjamín eran buenos para la guerra, hermano. Eran buenos para la guerra, pero lástima, ¿verdad? Aunque eran buenos para la guerra, Belial los contaminó. Que el Señor nos guarde. Amén, amén. Levante sus manos, por favor. Vamos a orar unos breves segundos, Señor. Guarda a estos tus hijos, a tus hijas, Señor, y a sus familias. Reprende y echa fuera toda contaminación de Jezabel y reprende y echa fuera toda contaminación de Belial, porque son tuyos. Somos tuyos, tú nos compraste a nosotros y a nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, sigamos. ¿Qué le pasó a Benjamín cuando era pequeño? Y aconteció que al salírsele el alma a la mamá de Benjamín, pues murió, llamó su nombre Benoni. ¿Qué hizo la mamá con el hijo? Lo maldijo. ¿Qué significa Benoni? Hijo de mi tristeza, o hijo de mi pena, o hijo de mi dolor, o hijo de mi mano izquierda. Cuando nació, ¿quién lo maldijo? La mamá. Y lo dejó dañado. Le dejó dañado en cierta forma, aunque Jacob dijo, no, nada que Benoni, este se va a llamar Benjamín. Aunque Jacob dijo no, pero como que sí le quedó alguna afección. Pero no bastó ahí, porque la mamá lo maldijo cuando ella se murió y el papá también lo maldijo cuando el papá se murió. Génesis 49:27, cuando leemos los primeros versos, dice, esta es la bendición de Jacob, pero no pudo bendecir. Jacob estaba tan dañado, oiga mi hermano, ¿me está escuchando? Jacob estaba tan dañado que no pudo bendecir a sus hijos. Hermanos benditos, si alguno de nosotros no podemos bendecir a nuestros hijos, necesitamos ministración. Necesitamos que el Señor nos libere para que de nuestro espíritu puedan salir bendiciones a nuestros hijos. A mí Jacob, hermano, me produce mucha, no sé, me llama mucho la atención. Llegó a viejo y no pudo bendecir a sus hijos. ¿Y a Benjamín qué le dijo? Lobo arrebatador. Vení, mi hijo, te voy a bendecir. Vos sos un lobo, le dice. Y no cualquier lobo, ¿verdad? Lobo arrebatador. Y de ahí se murió. Entonces hay algunas personas, hermanos, que hay algunos cristianos que han crecido dañados. Yo no sé cómo fue la niñez suya, hermano, hermana. Lo único que yo le puedo decir es que Dios hoy nos ofrece Santa Cena, la verdadera comida y la verdadera bebida para sanarnos. Para sanarnos, porque ¿quiénes eran los hijos de Belial? ¿De qué tribu eran los hijos de Belial? De Benjamín. Se habían convertido en hijos de Belial. Hermano, óigame. Un cristiano que en algún momento de su vida era calidad en la iglesia, pero de ahí se degeneró y se convirtió en un hijo de Belial o una hija de Belial. ¿Qué le pasó? Si tan bueno que era en la iglesia, le servía al Señor, alababa al Señor, adoraba al Señor y tenía privilegio, lo cumplía bien, pero ¿qué le pasó? ¿Qué les pasó a estos hijos de Benjamín? Porque Benjamín tenía más ventaja que sus demás hermanos, que José no, con José eran igual, porque eran hijos de la misma mamá. Y era la mujer que amaba a Jacob, ellos dos eran hermanos. Eran hermanos. ¿Qué le pasó? Tenía todo para ser un buen hombre, tenía todo para ser una buena mujer, para ser un buen cristiano, una buena cristiana, pero ¿qué le pasó? Tenía buena iglesia, tenía buen pastor, tenía buen apóstol, ¿verdad? ¿Saber qué le pasó? Lo contaminaron los hijos de Belial, se convirtieron en hijos de Belial. Además, no logró perdonar o no logró ser liberado de la maldición que le dio la mamá y de la maldición que le dio el papá. Porque le dijo, hijo de mi tristeza, el otro le dijo, lobo arrebatador, y después sus hijos, la descendencia de Benjamín se convirtió, alguna, no toda, ¿verdad? Algunos de Benjamín se convirtieron en hijos de Belial. Ahora aquí, hermano, esto tenemos que irlo entendiendo, hermano, e irlo practicando. Deuteronomio 33:1, aquí ya no es Jacob, sino que aquí ya es Moisés. Esto es tremendo, hermano. Porque si alguno de los que estamos aquí, nuestro papá y o nuestra mamá, nos maldijeron o nos han maldecido, Dios levanta ministros para romper esas maldiciones, para anular esas maldiciones y que entonces ninguno de nosotros nos involucionemos como le pasó a algunos de los hijos de Benjamín. Mire Deuteronomio 33:1, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, también antes de morir. Tremendo, ¿verdad? Porque en algún lugar hay padres de familia que están muriendo, no muriendo a sí mismos. El enemigo puede ser que los esté destruyendo, y en lugar de proferir bendiciones para sus hijos, los maldice. O puede ser que se estén muriendo físicamente también. Y en lugar de proferir bendiciones, digan maldiciones. Pero tremendo que también Moisés, cuando estaba muriendo, también proclamó bendiciones. Así que, hermanos, nosotros como padres de familia, tenemos que morir a nosotros para lograr proferir bendiciones sobre nuestros hijos y que esas bendiciones sean como un surco por donde ellos van a desarrollar toda su vida. Un surco. Y que no se muevan. Ni a izquierda ni a derecha. Y sobre esa bendición vayan ellos. Porque aquí dice, mire. Encogió los pies. Ahí en la Biblia encoger los pies es morirse. Así que estire sus pies, por favor. Tenemos que morir a nosotros mismos. Como padres de familia. Y en mi caso, ministerialmente, tendría que morir a mí mismo para lograr bendecir al pueblo y que sean anuladas maldiciones que te han dicho tu mamá o tu papá o tus hermanos o algún tío, si fue un tío el que te crió, o tu tía o tu abuelo o tu abuela, no sé, y anular todo eso en el nombre de Jesús para que surja la bendición y surja también tu renuevo. Tu renuevo, como lo dice la Biblia. Mire, aquí cuando Jacob dijo esto de Benjamín, lo dijo de último, porque eran 12 hijos varones, ¿verdad? De último, porque Benjamín había nacido de último, era el número 12. Pero aquí viene Moisés y no lo bendice como el número 12, sino que lo bendice como el número 4. Usted lo lee, no lo lee ahorita, pero lee 4 después de Benjamín, viene José. Tremendo. Porque en este caso, que estamos en Deuteronomio 33, y aquí es Jueces, ya había pasado mucho tiempo, ¿verdad? Pero en este caso, Benjamín, yo me imagino, si lo vemos en un sentido espiritual, él se ministraba, él se congregaba, él tomaba Santa Cena, él le servía al Señor, él buscaba a Dios, él le suplicaba y lloraba y le clamaba al Señor que lo liberara. Que lo que le había dicho la mamá fuera anulado y que lo que le había dicho el papá fuera anulado, porque viene Moisés y lo menciona como número 4, superó a 8. Hasta antes de José. Y José era el fructífero. Y nosotros vemos a José cuando está en Egipto. Era tremendo José, pero Benjamín lo superó. ¿Y cómo le dice Moisés, en lugar de decirle lobo rapaz, Benjamín? El amado de Jehová. Mire. ¿Quiénes saben que son amados de Dios? Ustedes son amados de Dios, hermanos. Y no solamente amados, sino que muy amados de Dios somos nosotros, son ustedes. También son muy amados en esta iglesia, hermanos. El amado de Jehová. ¿Cómo va a estar el amado de Jehová? ¿Va a habitar? ¿Cómo va a habitar?
Confiado.
¿Qué más? Cerca de Dios. Esta bendición tiene que hacerse realidad para nosotros, hermanos. Vamos a vivir confiados, pero cerca de Dios. Cerca de Dios. ¿Qué más va a hacer Dios con nosotros? Nos va a cubrir. ¿Cuándo nos va a cubrir?
Siempre.
Y entre sus hombros morará. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es morar entre los hombros? ¿Ah? Mírese sus hombros o tóquese sus hombros. ¿Cuál es el medio de sus hombros? Ay, mi espalda. No. Es aquí. Aquí vamos a habitar nosotros, en el regazo. El regazo es cuando uno se agacha, ¿verdad? Y esa parte se llama regazo, cuando uno se agacha. Y las rodillas quedan así como en triángulo. Toda esta parte se le llama regazo. Vamos a habitar en el pecho de Dios, en el corazón de Dios. Necesitamos Santa Cena, hermano. Bueno, hay otras cosas, hay muchas otras cosas, pero por el tiempo no lo vamos a ver. Si se preparan los hermanos que tienen privilegio de servir Santa Cena y por lo menos adelanto algo, ¿verdad? Preparen, hermanos, y se vienen para acá al frente una vez y el teclado se sube, por favor. Ah, vamos a ver, está este. Ah, miren este. Mejor saltémonos el otro. Solo leamos este. Amén. Pero ustedes, solo para que veamos cómo estaban otros. Pero, y aquí el Señor se lo dice a Israel, Isaías 66:11, pero ustedes los que dejan a Jehová, que olvidan el monte de mi santidad, que ponen mesa para la fortuna y suministran libaciones para el destino. Hay alguna versión que aquí en lugar de destino dice para los números. Eso es jugar a los dados, ver el horóscopo, pero gente que está muy atenta a eso. Le está haciendo sacrificios a la fortuna y al destino. ¿Usted ha visto el símbolo de la Lotería Nacional? ¿No ha visto usted el símbolo de la Lotería Nacional? Es un cuerno. Ese cuerno es el símbolo de la diosa de la fortuna o de la suerte. A eso se dedicaban estos israelitas. Ay, es que cada vez que yo me pongo esta ropa me da buena suerte, dice. Voy a ir a buscar trabajo y me pongo esta ropa. Es la fortuna y el destino. Cada vez que no me baño, me va bien, dicen, ¿verdad? Pero esos no vienen aquí, ¿verdad? Mire lo que dice el verso 12. Oiga lo que dice el verso 12. Yo también los destinaré al cuchillo. Y todos ustedes se arrodillarán, ¿a dónde? ¿A dónde se van a arrodillar? Al degolladero. ¿Qué les iban a quitar? Pues eso de quitar la cabeza, pues ya lo hemos visto en un sentido espiritual, ¿verdad? No tener cabezas, no tener ojos, no tener oídos, no tener nariz ni boca. ni mente. Es tremendo eso, es el hombre o la mujer sin cabeza. Por cuanto llamé y no respondieron, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, escogieron lo que a mí desagrada. Oiga, eso es hasta el verso 12. Mire lo que dice el verso 3. Por tanto, así dijo Jehová el Señor Jehová. He aquí que mis siervos, ¿qué van a hacer los siervos de Dios? Comerán. ¿Verdad? ¿Y de qué vamos a comer? El cuerpo y la sangre del Señor. ¿Y qué va a pasar a los otros? Van a tener hambre. ¿Pero quiénes van a comer? Los siervos. Tenemos que convertirnos en siervos de Dios. ¿Y qué es eso de convertirse en siervo de Dios? Servirle a Dios. Servirle a Dios. He aquí que mis siervos, ¿qué van a hacer los siervos? Beberán. ¿Y qué vamos a beber? La sangre del Señor. Y ustedes, ¿qué? No ustedes, ¿verdad? Sino que los que dice aquí el Señor, esa otra gente, ¿qué van a tener? Sed. He aquí que mis siervos, oiga, se alegrarán. ¿Quiénes quieren estar alegres? ¿Quiénes quieren estar felices? No me voy a responder, pero ¿será que aquí hay algún hermano o una hermana que ha tenido que tiene que batallar, qué sé yo, contra la depresión? ¿O contra la ansiedad? ¿O contra la tristeza? Y por eso anda buscando qué hacer en el mundo, no sé. Tome Santa Cena. Con fe. Santa Cena con fe, y eso va a producir alegría. Y después dice, he aquí que mis siervos, ¿qué van a hacer los siervos de Dios? Cantarán con júbilo de corazón. Verso 15, y dejarán su nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor Jehová te tomará, y a sus siervos, ¿cómo los va a llamar el Señor? Por su nombre. Es un nombre nuevo, ¿verdad? Dice la Biblia en Apocalipsis que el Señor a nosotros nos va a dar un nombre nuevo en una piedrecita. El nombre está relacionado con nuestra conducta. Póngase de pie, hermano bendito, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que haga una obra poderosa en cada uno de nosotros. Y que nos libere. Amén. Hemos venido, hermanos, a un hospital espiritual. Yo he puesto el ejemplo de que la iglesia es como un taller, ¿verdad? Un taller, si quiere usted, es un taller de mecánica, si quiere usted, es un taller de enderezado y pintura. Pero más exactamente, la Biblia dice que es como la casa del alfarero, ¿verdad? ¿Cómo estamos originalmente nosotros cuando el Señor nos toma? No somos nada, ¿verdad? Destruidos. Barro, ¿verdad? Tierra, ¿eh? Mojada. Y el Señor empieza a trabajarnos a cada uno de nosotros y a transformarnos. Y creo que la Reina Valera actualizado, la Reina Valera 95, en donde dice que si nosotros nos deshacemos, el Señor va a hacer con nosotros algo mejor. Yo le pido, hermano, cierre sus ojos y aprovechemos estos minutos para ponernos en cuenta.
Gracias.